Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. Rusia quiere ayudar a mejorar la situación en la ciudad siria de Alepo con todas las herramientas posibles, declaró este jueves el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante un encuentro con su homólogo francés, Jean-Marc Ayrault.
Tomamos de la manera más seria lo que pasa con la situación humanitaria en Alepo, incluso en la parte oriental, pero no solo en esta. Queremos ayudar a desbloquear esta situación con todos los métodos posibles. Y ya acordamos con los estadounidenses un método concreto, dijo Lavrov, en referencia al plan sobre Siria del 9 de septiembre. Washington pidió que los militares rusos garantizaran la seguridad de los convoyes humanitarios a Alepo, pero Rusia no está dispuesta a hacerlo sola, subrayó el canciller.
Podemos hacerlo junto con los militares estadounidenses, pero ellos dijeron que eso resulta demasiado arriesgado, señaló Lavrov al recordar asimismo que el acuerdo del 9 de septiembre entre Moscú y Washington incluía la retirada de las unidades de la oposición siria de la carretera de Castello, con el objetivo de garantizar los suministros de ayuda humanitaria, pero los estadounidenses afirmaron que no podían garantizar esa retirada.
El gobierno comenzó a retirar sus unidades, pero la oposición comenzó a ocupar de inmediato los territorios liberados, y todo volvió a ser como antes, destacó el canciller ruso. Para el jefe de la diplomacia rusa resulta de importancia vital desbloquear Castello, pues por esa vía se podría garantizar el suministro permanente de ayuda a la población, pero es necesario apaciguar a los extremistas que insisten en que no dejarán pasar la ayuda humanitaria por ese camino.
Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, señaló que los acuerdos alcanzados entre Moscú y Washington crearon una base jurídica convincente para resolver la crisis siria, pero se quedaron truncados por el incumplimiento de dos puntos muy importantes: la separación de los terroristas del Frente al-Nusra de los grupos opositores y la retirada de fuerzas de la carretera de Castello. Según la portavoz de la Cancillería rusa, Occidente no se preocupa por la situación humanitaria en Siria y solo trata de salvar a los milicianos de al-Nusra de los ataques.
Las formaciones armadas de la oposición y las así llamadas entidades del poder que ellas crearon, como el Consejo Local de la ciudad de Alepo, continúan obstaculizando los envíos de ayuda humanitaria a la población pacífica de la zona oeste de la ciudad. Consideramos que los patrocinadores externos de los grupos armados que les prestan todo tipo de ayuda deberían haberse unido a la búsqueda de una solución. Y, por supuesto, es necesario que influyan en estos grupos, en particular en sus comandantes. Por ahora, en las acciones de los países, sobre todo los occidentales, en vez de observar una preocupación por la ayuda humanitaria, solo vemos la intención de proteger a al-Nusra y sus grupos afiliados. Y hablando más directamente, no solo de protegerlos, sino de evitar que sean golpeados.
Zaharova apuntó además que Occidente parece haber olvidado que Frente al-Nusra, el Estado Islámico y otros grupos similares son la misma Al-Qaeda que hace 15 años perpetró los terribles ataques terroristas en Estados Unidos, la cual desde entonces solo ha crecido.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El ataque perpetrado el 19 de septiembre contra un convoy humanitario de la ONU y la Media Luna Roja Árabe Siria en la ciudad de Alepo fue una simulación bien planificada, revela un informe de expertos independientes ante los grupos de trabajo del Grupo Internacional de Apoyo.
Los expertos analizaron las fotos y videos difundidos por los medios, así como un video grabado por un dron de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia que acompañaba al convoy. Se puede hacer la conclusión de que se trata de un montaje bien planificado o un ataque simulado, dice el documento a disposición de Ria Novosti.
Las fotos, argumenta el informe, muestran que la cabina de uno de los vehículos del convoy quedó ilesa y no tiene señales de una explosión cercana, no hay huellas de astillas o brechas, solo resultó dañada. Además, según el informe, el daño a los camiones no corresponde a aquel que se produce durante un ataque aéreo. La onda explosiva habría volcado a los camiones y cajas con cargamento. Como era de esperar, la reacción de Estados Unidos fue del nerviosismo ante este informe. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, declaró que Washington no confiaba en las declaraciones de expertos. Nosotros sabemos lo que ocurrió. Aquel fue un ataque a un convoy humanitario y los informes falsos que sean no alteran nada. Y punto, dijo el portavoz Toner en su rueda de prensa semanal.
Recordemos que el 19 del mes pasado, un convoy humanitario de la ONU fue atacado en las inmediaciones de la localidad de Urm al-Kubra, situada al suroeste de la ciudad de Alepo. Unas 20 personas murieron como resultado de la agresión y 18 de los 31 camiones fueron destruidos. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que al momento del ataque al convoy en ese lugar se encontraba un dron de la coalición que puede lanzar ataques a objetivos terrestres. Estados Unidos, por su parte, acusa de todo a Rusia. El portavoz del presidente Obama, Josh Ernst, había declarado antes que la Casa Blanca considera a Rusia culpable del ataque al convoy humanitario, aunque si no lo hubiera hecho, agregó sin sonrojo alguno.
El politólogo y experto militar Iván Konovalov, director del Centro de Coyuntura Estratégica, señalaba que Estados Unidos sigue viviendo de conformidad con las leyes del oeste salvaje.
Entre las personas que colonizaron el oeste salvaje era popular el tribunal de Lynch, es decir, los linchamientos. Igual que ahora, Estados Unidos cuelga sanbenitos a diestra y siniestra con sus acusaciones. Así, inmediatamente después del ataque al convoy humanitario, los norteamericanos declararon que es cierto que no tenían pruebas, pero, de todas maneras, consideramos que lo hizo Rusia. Y eso se presenta a nivel internacional, indica Konovalov.
El experto añade que Estados Unidos no puede simplemente reconocer sus errores en Siria.
Pues si llegasen a reconocer que no tenían la razón en la situación del convoy humanitario, ¿qué reclamos presentar entonces a Rusia? ¿De qué acusarla? ¿De que Rusia respalda al ejército sirio que desea liberar completamente Alepo de los terroristas? La política de Estados Unidos es ya todo un desastre, pero entonces quedaría al desnudo su fracaso en todos los aspectos, y en lo político y en lo militar. Eso explica sus gritos de ahora como expresión de histeria, subraya el experto.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, ha definido como una verdadera tragedia el cese de la colaboración entre Rusia y Estados Unidos en el área de las investigaciones nucleares y energéticas. Es una verdadera tragedia, ya que teníamos una colaboración exitosa en estas esferas, algo que respondía a los intereses de ambos países, dijo Toner en referencia a la decisión de Rusia de suspender la cooperación con Estados Unidos en esta materia.
Recordemos que en vísperas el gobierno de Rusia comunicó que suspende el acuerdo con Estados Unidos sobre la cooperación en materia de investigación científica, nuclear y de energía. El tratado, firmado en 2013 en Viena, abarcaba proyectos de seguridad nuclear, el uso del átomo con fines pacíficos, nuevos tipos de combustible y el uso de tecnología radiactiva en la medicina, entre otras esferas.
Rusia explicó que la decisión de suspender el acuerdo se debe al cese por Washington de la cooperación en el ámbito de la energía nuclear debido a los acontecimientos en Ucrania y la prolongación de las sanciones contra Rusia de manera regular. Moscú puntualizó que por las mismas razones pondrá fin al acuerdo entre la corporación nuclear Rosatom y el Departamento de Energía estadounidense en el ámbito de estudios de factibilidad para la conversión a uranio poco enriquecido de los reactores de investigación rusos. El portavoz de Rosatom, Sergei Novikov, explicó que desde el año 2014 Washington ya había congelado en la práctica la cooperación.
El trabajo en el marco de este acuerdo nunca comenzó, porque a principios de 2014, como ya sabemos, se produjo una crisis en las relaciones bilaterales, con la consiguiente introducción de sanciones. Ahora el Departamento de Estado informa en su página web su intención de no desarrollar esta cooperación. De facto, siempre ha sido un acuerdo durmiente que nunca se ha aplicado, dijo el representante de Rosatom.
En relación con este tema, Adrián Zelaya, presidente del Centro de Investigación EKI Center, califica de lógicas las declaraciones de Rusia frente a los incumplimientos de Estados Unidos. Aquí lo que dijo.
Desfavorecido pues de esta decisión rusa, en principio sale en Estados Unidos por el hecho de que el perjuicio por parte de Rusia ya estaba, ya Rusia ya lo había sufrido como consecuencia de los incumplimientos por parte de Estados Unidos. Es decir, esto es simplemente una respuesta lógica desde un punto de vista incluso, digamos, contractual por parte de Rusia a las actuaciones de Estados Unidos. Una respuesta que, como decía, podía haber sido lógica ya hace tiempo, pero no se había producido por ese permanente esfuerzo de Rusia de evitar romper las relaciones con Washington más allá de lo necesario. Lo lógico sería que el gobierno de Estados Unidos racionalizara su actuación, intentase llegar a acuerdos, a nuevos acuerdos de forma seria, reconociese de forma privada o pública ante Rusia que no han actuado como debían actuar y como no debe actuar ningún gobierno en el ámbito internacional. Los acuerdos se hacen para ser respetados. Entonces, debería rectificar su posicionamiento y empezar a actuar de forma más seria y empezar a tender puentes y lazos con Rusia en los ámbitos en los que esto es posible, que son muchos. El que esto vaya a suceder es dudoso como consecuencia de esta situación, decimos, caótica en las instituciones americanas en este momento.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ya había cancelado el lunes, mediante decreto, un acuerdo sobre el plutonio de uso militar por las acciones inamistosas de Estados Unidos. Como telón de fondo, figura el desencuentro entre las dos potencias en relación al conflicto sirio, especialmente tras el fracaso del último alto el fuego.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente ruso Vladimir Putin visitará Turquía el 10 de octubre, donde mantendrá un encuentro con el líder otomano Recep Tayyip Erdogan. La reunión tendrá lugar en un momento de máxima gravedad por la situación que atraviesa Oriente Próximo, destrozado por las guerras. El politólogo y presidente del Centro Turco-Asiático de Estudios Estratégicos, Seleyman Sensoy, comentó a Sputnik los posibles resultados de dicha reunión.
Sayın Putin, bildiğimiz kadarıyla Dünya Enerji Kongresi'nde de konuşma yapacak. Onun dışında da
Según se informan, en el transcurso de su visita oficial a Turquía, Vladimir Putin asistirá al Congreso Mundial de la Energía y se reunirá con nuestro mandatario. Este encuentro tiene gran importancia dada la difícil situación actual en el mundo. El proceso de mejora de las relaciones bilaterales entre Ankara y Moscú en diferentes ámbitos influye positivamente sobre la región en general, opinó el experto.
Se prevé que la agenda del encuentro entre Putin y Erdogan aborde los problemas actuales en Siria, el gasoducto Turk Stream, la central nuclear de Akuyu, así como cuestiones relativas a la cooperación bilateral en los campos del turismo y el comercio. El tema de la crisis en Siria será el punto clave de las negociaciones, considera Seleyman Sensoy y prosigue.
Estoy convencido de que los acuerdos que pueden ser alcanzados entre Moscú y Ankara en el marco de las próximas negociaciones serán determinantes para el futuro de ese país árabe. Teherán también debe participar en el proceso, a la vez que convencer a Occidente sobre la inutilidad de los planes que persigue en Oriente Próximo, dijo Sensoy.
Rusia, Turquía e Irán son jugadores claves que, gracias a su esfuerzo conjunto, pueden desempeñar un rol determinante en el proceso de normalización de la situación en Siria. Contemplamos en la actualidad cómo Occidente trata de obstaculizar el proceso de normalización de cualquier manera, subrayó el analista. Mientras los países occidentales buscan preservar el caos presuntamente controlado en Siria, Moscú, Ankara y Teherán son capaces de entorpecer los planes de Occidente y contribuir a la solución siria. resumió convencido el politólogo y presidente del Centro Turco-Asiático de Estudios Estratégicos, Seleyman Sensoy. Expertos estadounidenses han contado cuáles son los sistemas del arsenal de la Armada rusa que ellos consideran más temidos, escribe el diario ruso Izvestia, citando al director del Centro de Estudios del Potencial Naval de Rusia, Michael Peterson. Según sus palabras, los submarinos Yasen, las fragatas del proyecto 22-350 Almirante Gorshkov, así como los misiles Tsirkon y Calibre, son los más letales.
El profesor destacó también que actualmente la Armada rusa alcanza un nuevo nivel de desarrollo y Estados Unidos debe analizar su creciente potencial. Este tema ya preocupa a Washington tanto que hace un mes fue creado en Newport un centro analítico encargado de estudiar la Fuerza Naval rusa. Pese a las dificultades que hemos observado durante los últimos decenios, la Marina de Rusia ha alcanzado tal nivel de adiestramiento del personal y potencial técnico que le permite competir con cualquier flota del mundo, admite Peterson.
El capitán de navío Igor Kurdin, presidente del Club de Submarinistas de San Petersburgo, admite que la preocupación de Estados Unidos es bastante justificada.
Nuestros misiles Calibre y Zircon, de hecho, representan una gran amenaza para la Armada estadounidense. El Calibre se ha mostrado altamente eficaz en Siria. Todo el mundo lo ha visto, incluidos los estadounidenses. En su momento hicieron un misil de crucero muy bueno, el Tomahawk, notablemente superior a nuestros análogos de ese entonces, y pensaron que las cosas iban a quedar así por mucho tiempo. Y no había que hacer nada más, porque nadie crearía nada mejor. Sin embargo, ahora les toca ponerse al día con nosotros, manifestó el experto a Radio Sputnik.
Y agregó que los submarinos rusos no son nada peores que los estadounidenses.
La profundidad de inmersión no es una propiedad táctica fundamental para los submarinos modernos. Lo que realmente importa es la profundidad desde donde puedan disparar. Así, el Komsomolets ruso disparaba desde una profundidad de 700 metros. Los submarinos estadounidenses no son capaces de hacerlo, ni tampoco alcanzar blancos tan profundos con sus torpedos. Hasta hace poco, nuestros submarinos hacían más ruido, pero el Yasen ya es mucho más silencioso que sus análogos estadounidenses. En el rango de detección, somos prácticamente equiparables, aseveró el experto.
Y supuso que, al ensalzar el poderío de las armas rusas, los militares estadounidenses persiguen un objetivo bien concreto.
Está claro que de esta manera tratan de conseguir un mayor presupuesto. Jamás habrían elogiado nuestras fuerzas navales simplemente por complacernos. Al gritar a voz en cuello que los rusos somos mejores y más fuertes, Peterson está cumpliendo una tarea política. Insinúa que deben invertir inmediatamente decenas de billones de dólares adicionales en el desarrollo de nuevos submarinos y armamentos, porque de lo contrario, los rusos destruirían a Estados Unidos, concluye el analista.
Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com.
Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. En Alemania, en la antesala de las elecciones parlamentarias de 2017, el gobierno de Angela Merkel está lanzando un programa de adaptación de los musulmanes a los valores liberales. El ambicioso proyecto está destinado a infundir en los advenedizos valores propios de la cultura alemana, tales como la tolerancia y la libertad.
El historiador de religiones, Yuri Tabak, asevera que es absurda e irrealizable la idea misma de modificar el Islam, como propiamente la religión que sea, en tan corto plazo. Y argumenta lo siguiente.
En general, toda alteración de las concepciones religiosas demanda un proceso muy prolongado y complejo, que podría cristalizarse en el curso de décadas. Pasar la conciencia de los creyentes a un nuevo estado es un proceso lento y algo así no puede hacerse en oficinas. Y de ahí que la decisión volitiva del Ministerio del Interior de Alemania sobre la liberalización del Islam me la imagino como una actividad muy poco viable.
Semejante iniciativa podría ser considerada además como una provocación, pues millones de musulmanes de Europa podrían tomar el intento de inmiscuirse en su religión como una afrenta directa, opina Sergei Seryogichev, docente de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades.
Me temo que de esto podrían agarrarse los exponentes de las corrientes islámicas radicales del territorio de Alemania y en general de Europa, porque la idea en sí de que es posible adaptar el Islam es peligrosa. En primer lugar, debido a la intromisión de los infieles. Y es que incluso a los musulmanes mismos no les es permitido enmendar su religión. Y aparte de ello, si a juicio de las autoridades alemanas el Islam necesitaría de tolerancia, significaría que el Islam, por definición, no es tolerante. Significaría que es defectuoso, deficiente con respecto al cristianismo y a otras creencias religiosas.
El experto añade que no se asombraría si representantes de la comunidad musulmana presentan ante el Tribunal Constitucional de la RFA una querella contra este programa en cuando comience a ser implementado. Dicho programa podría hablar de lo defectuoso del Islam, lo que entraña la discriminación directa, por razón de religión, a una parte considerable de la población de Alemania.
En tanto, ha trascendido que el programa de creación del Islam alemán será supervisado por unos cuantos ministerios y comités estatales de Alemania a la vez, aunque el papel protagónico recaerá en la cartera del interior. Según el plan del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se puso en marcha el movimiento convergente con Rusia por el carril económico. Se piensan intensificar las relaciones económicas en 8 direcciones, que comprenden la energía, la pequeña y mediana empresa, la industrialización del Lejano Oriente, el ensanchamiento de la base de las exportaciones, entre otros. No son pocos los escollos en ese carril, pero como decía Manuel Serrat en una canción suya, el camino se hace al andar.
El interés del sector privado japonés en la cooperación con Rusia se manifestó de manera patente, en particular en la clausurada conferencia internacional Coaltrans Japan 2016, vinculada al carbón.
La coyuntura del mercado energético en Japón es actualmente tal que la hulla sigue siendo una producción sumamente requerida. Ello explica que en la conferencia centrara la atención el proyecto de la construcción de una tercera línea del puerto hullero ruso Vostochny, en el Lejano Oriente. A propósito, en 9 meses del año 2016, desde allí fueron cargados con destino a Japón unos 4.000 millones de toneladas de carbón, o sea, en un 28,8% más de los índices del año pasado.
Las capacidades competitivas del puerto son calibradas de manera muy elevada, lo que aumenta sus posibilidades para llegar a ser el mayor terminal hullero altamente tecnológico, orientado a las exportaciones a países de la región Asia-Pacífico. De ahí el enorme interés presentado en este proyecto por gigantes japoneses, tales como el grupo Kobelco Kobe Steel, por Sumitomo, Mitsui y la compañía Mitsubishi.
Pero si las grandes corporaciones japonesas tienen posibilidades y muchas de ellas experiencia de cooperación con Rusia, para la pequeña y la mediana empresa esto no es tan sencillo. El firmado hace unos días acuerdo de cooperación entre el Consejo Ruso-Japonés de Negocios y la Federación Japonesa de Negocios está llamado a contribuir a organizar las relaciones de negocios entre las medianas empresas de ambos países.
Sobre el particular, entregaba su opinión Alexei Repik, presidente del Consejo de Negocios Ruso-Japonés y titular de Rusia Económica.
Seguramente sería más fácil trabajar con Japón si sobre el país no pesara la desaprobación tácita continua de parte de su mayor socio comercial, Estados Unidos. Pero, ¿acaso sería suficiente abolir tan solo las sanciones para un trabajo más eficaz con Japón? Pienso que no. Hasta no hace mucho no se prestaba una gran atención a la estructuración de las relaciones económicas entre compañías rusas y japonesas. La atención estaba centrada a nivel estatal, preferentemente en los megaproyectos en primer lugar, en el campo de la energía, mientras que hubo que tender los puentes por cuenta propia en el negocio de las manufacturas. Fue necesario que las compañías japonesas trabajasen por más tiempo aquí para que las compañías rusas comenzaran a operar en Japón, a fin de que sea así construido un puente en las dos direcciones. Para ello es necesario crear condiciones confortables para los inversionistas y simplificar al máximo las reglas del juego para los empresarios de los dos países.
Urge priorizar los proyectos de inversiones. En una reunión de este año de la Comisión Intergubernamental Ruso-Japonesa, fueron presentados más de 50 proyectos rusos, que los japoneses pusieron, como se dice, bajo control. También el primer ministro Shinzo Abe centró la atención en el desarrollo de la cooperación de empresa con empresa.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. China batió un récord mundial y un antirrécord en el mercado mundial de fusiones y adquisiciones. La Compañía Internacional de Información e Investigación Dealogic revelaba que China, en los primeros nueve meses de 2016, aventajó a Estados Unidos, llegando a ser por primera vez el mayor comprador en el mundo de activos en el extranjero. Al mismo tiempo, en ese mismo periodo, China se situó como líder también por el índice, tal como la cantidad y volumen de operaciones no realizadas en el mercado de fusiones y adquisiciones.
En los nueve meses se conoció de las 601 operaciones de China en el mercado de fusiones y de adquisiciones. Este es un récord para las compañías chinas en comparación con las 441 del mismo periodo del año pasado. El volumen general de las fusiones y adquisiciones realizadas por el sector económico chino en el extranjero alcanzó en ese periodo los 173.900 millones de dólares.
China convierte su crecimiento económico en la ampliación del control sobre la economía global. Es el comentario que hacía de las informaciones de Dealogic Mikhail Belyaev, economista titular del Instituto de Mercado Bursátil y de Administración, quien, conversando con Sputnik, apuntó lo siguiente.
Ello se encuadra totalmente en los marcos de la política de la conquista por China de posiciones dominantes en el mundo. Hace ya unas cuantas décadas que viene empeñando ingentes esfuerzos económicos, políticos y orgánicos a fin de combinar la reforma en su economía con la incursión en el mercado mundial. Según algunos cálculos, por la paridad de la capacidad adquisitiva, estaría ya ocupando el primer lugar en volumen del Producto Interno Bruto. El yuan forma ya parte de la canasta de las divisas de la Reserva del Fondo Monetario Internacional. China ofrece activamente créditos en el mercado exterior de préstamos y opera en la línea de las inversiones directas y de carteras. A través de la economía, China obtiene plataformas en el exterior para continuar el despliegue y el arraigo de sus objetivos políticos y la plasmación de sus ambiciones económicas, indicaba el experto.
Pero al mismo tiempo, 42 operaciones de China por una suma de 35.800 millones de dólares resultaron en los primeros nueve meses de este año interrumpidas y fracasadas. Este fue también el nivel más elevado en la historia de las estadísticas que maneja la compañía Dealogic.
La parte receptora de las inversiones chinas, y se trata en primer lugar de reguladores de Estados Unidos, Australia, de países de la Unión Europea, no refrendan las operaciones, remitiéndose a los riesgos para los intereses de la seguridad nacional o al peligro de la monopolización por China de una u otra esfera. El experto Mikhail Belyaev no descartaba el factor de las antipatías políticas.
La parcialidad política desempeña siempre su papel. Por una parte, los socios extranjeros de China quisieran sobremanera captar ese capital, pero por la otra, temen sobremanera el dominio del capital chino en las ramas clave. Siempre hubo operaciones declinadas, pero ahora, como efecto del crecimiento del volumen general de transacciones, de la actividad general de parte de China, resulta del todo natural que crezca también la cantidad de operaciones para las que lleguen los rechazos de los reguladores. Explico diciendo el experto. El Tratado Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá, CETA, por sus siglas en inglés, debe entrar en vigor dentro de unos meses, según declaró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El funcionario europeo se mostró seguro de que durante la próxima cumbre, Unión Europea-Canadá, en octubre, las partes alcancen el acuerdo final sobre el CETA. No obstante, cerca de 40 parlamentos nacionales y regionales de los países europeos deberán ratificar el documento final. Por eso, según varios observadores, es probable que el tratado no entre en vigor nunca.
El CETA es un análogo del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que la Unión Europea sigue negociando con Estados Unidos a pesar de las protestas de activistas sociales y representantes de pequeñas y medianas empresas del viejo continente, quienes temen que este acuerdo solo favorezca a las compañías transnacionales.
La firma del CETA fue acordada entre la Unión Europea y Canadá en 2014. Según estimaciones de la Comisión Europea, esta zona de libre comercio permitiría eliminar hasta el 99% de los aranceles. Subirían las cuotas de importación de lácteos europeos por Canadá y las de carne canadiense por Europa. El comercio bilateral aumentaría en 27.700 millones de euros.
El analista Igor Kovalyov asevera que Bruselas está considerando el CETA como una puerta lateral para entrar al mercado estadounidense.
Creo que el fracaso de las largas negociaciones secretas sobre la asociación transatlántica ha sido una de las principales razones para que la Unión Europea trate de entrar en contacto con el continente norteamericano por vía lateral, o sea, por Canadá, y no por Estados Unidos. Esta maniobra encierra considerables riesgos para las partes y no se sabe quién gana a quién en este complicado juego, dijo el experto a Radio Sputnik.
Y al referirse a la esencia del tratado, el analista Igor Kovalyov aclaró:
no es un secreto que Estados Unidos y Canadá pertenecen a un tratado de libre comercio, el NAFTA, del que también hace parte México. Por supuesto, Estados Unidos es líder de esta agrupación y tiene muchas opciones para controlar todos los procesos a través de Canadá. El mercado y los capitales canadienses no son muy grandes, pero suficientes para que Estados Unidos pueda operar a través de ellos, sobre todo porque, en términos prácticos, Canadá se ha convertido desde hace ya mucho tiempo en un estado más de Estados Unidos, apuntó el analista. Este es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El centro de la capital georgiana, Tiflis, fue escenario de una manifestación de partidarios del expresidente del país y hoy gobernador de la provincia ucraniana de Odessa, Mikhail Saakashvili, motivada por las elecciones parlamentarias de este 8 de octubre.
El extitular de Georgia se dirigió este miércoles a los reunidos en Tiflis a través de un puente televisado desde Odessa. Dentro de 3 días sobrevendrá el Día de la Verdad. 3 días para que me mude hasta ustedes desde la otra costa del Mar Negro, declaraba Mikhail Saakashvili.
Saakashvili anunció el 4 de octubre en Nueva York su propósito de retornar a la patria, donde podría ir a dar a la cárcel. El anuncio lo hizo allí en una reunión con partidarios del partido georgiano que creara en sus días denominado Movimiento Nacional Único. El expresidente, en desgracia, aseveró que se disponía realmente a regresar a Georgia para defender los resultados de las elecciones.
Sin embargo, no está claro de qué manera y en qué calidad, quería Saakashvili regresar a la patria, pues en Georgia carga ya con 3 sumarios judiciales y pesa una orden de búsqueda y captura en su contra. El 4 de diciembre de 2015 fue privado del pasaporte georgiano por cuanto recibió la ciudadanía de Ucrania.
Pero resulta que la popularidad de Saakashvili en Ucrania cayó bruscamente en los últimos meses y todos sus proyectos resultaron ser pompas de jabón. Es evidente que desea no tanto ir a dar a Georgia como que busca partir de Ucrania, que tiene y lo tiene, hasta la coronilla.
Lo más probable es que el partido de Saakashvili se empeñe en aprovechar las elecciones para armar disturbios masivos en el país, considera Nikolai Silaev, experto del Centro de Problemas del Cáucaso y de Seguridad Regional del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales.
Existe el intento de traducir la lucha política a la fase violenta. Ello es evidente con respecto al Movimiento Nacional Único. Lo más probable es que los fanáticos del partido de Saakashvili intenten organizar disturbios masivos y, en el caso de que resulten derrotados, declaren que los comicios fueron ilegítimos, indicó diciendo el politólogo.
Silaev subraya que Saakashvili está por la ocupación violenta del poder en Georgia, lo que manifestó con todas sus letras en su última arenga. Por lo demás, antes se le conocieron también semejantes declaraciones, señalaba el experto.
Hace un año, en Georgia tuvo lugar un resonado proceso judicial sobre los derechos de propiedad de la compañía de televisión Rustavi 2. Entonces fueron difundidas las conversaciones de Saakashvili con los cabecillas de su movimiento nacional, en las que el exmandatario exhortaba a sus partidarios a la organización de disturbios multitudinarios y, en esencia, a arrebatar el poder a la fuerza. Saakashvili no niega el carácter fidedigno de esas grabaciones y tan solo asevera que sus declaraciones fueron tergiversadas. De suerte que no tengo la menor duda de que Saakashvili está dispuesto y querría organizar en Georgia un golpe de Estado, indicó diciendo Nikolai Silaev. Y añadió que en caso de que sus partidarios se atrevan a pasar a acciones violentas en la capital georgiana, no tendrán apoyo porque los de la ciudad de Tiflis no son sus electores, concluyó el politólogo.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.